Buenas noches. Después de las vacaciones de Semana Santa, empezamos el tercer cuatrimestre, el tercer trimestre, que siempre hay, pero con la ventaja de que no tenemos exámenes al final. Y vamos a hablar, hemos visto la doctrina de Lutero, y, en fin, aparte del contexto histórico, y ahora se trata de ver qué influencia ha tenido y tiene, sobre todo tiene, el luteranismo en la cultura actual, en todos los campos, político, cultural, universitario, religioso, moral, sociológico, lo que queráis. De todas maneras, como comienzo, como hemos visto ya la doctrina, en fin, y la verdad es que no hemos podido decir ninguna cosa positiva de Lutero, pues convendría decir una cosa que tampoco es positiva, pero que lo podía haber sido. Quiero decir, y sirve para resumir, ¿no? Claro, porque sí, a veces se dice, oye, Lutero fue un hombre muy, muy preocupado por la trascendencia, muy cristocéntrico, muy pendiente de Dios, porque se refieren a que era un hombre muy preocupado por su alma, por la salvación de su alma, y eso es verdad. Lo que pasa es que estaba mal canalizada esa preocupación, estuvo muy mal orientada, y esa preocupación lo que le llevó fue a la solución normal. Uno está preocupado por su alma, pues pone los medios para su salvación, que en definitiva es pedir ayuda a la Iglesia, porque es el instrumento que el Señor ha dejado en la tierra para continuar su labor de salvación. Pero no hizo esto, reaccionó de una manera altanera, soberbia. Al ver que no podía ser bueno, pues inventó una religión que justificaba el no ser bueno. En definitiva, ese es como lo volveremos a recordar ahora, pero esa fue la... Es decir, que efectivamente una cosa que es buena, quien duda que la preocupación por el alma, por la salvación del alma, pues es una cosa buena y positiva, pero en él fue negativo. Pasa lo mismo como con el, por un ejemplo que hemos vivido hace poco en la liturgia, ¿verdad? Pues el arrepentimiento, el dolor de los pecados en Judas y en San Pedro, pues en ambos se dio el arrepentimiento, el dolor por lo que habían hecho. Pero uno lo encauzó bien y otro lo encauzó mal. Lutero, desgraciadamente, no encauzó bien esa preocupación que tenía por su salvación, la encauzó de una manera muy disparatada. Bueno, dicho esto, pasamos ya entonces a lo que sería la
José Enrique, dime. ¿La llamarías preocupación patológica?
Sí, sí, total, sin ninguna duda. Es una preocupación patológica. Recordemos que este hombre tiene una... Primero, ha sido educado en un ambiente de temor, de un Dios que castiga, del infierno, de un Dios, por supuesto, en ningún caso de Dios como Padre, de Dios amor, sino efectivamente por un padre humano, muy riguroso, que la educación pues fue una educación muy, muy rigurosa y siempre con el temor, el miedo, etcétera, y la idea que se hace de Dios es la de un juez que está esperando a que cometas el pecado para darte el palo y llevarte al infierno. Claro, esto es una cosa tan disparatada que no puede ser más que patológico, pero además tenía un problema grave de escrúpulos. Los escrúpulos y los excesos es también patología, a mí me parece. Yo creo que esto, los psiquiatras deben de saber de esto también, porque, los escrúpulos te llevan a la locura, claro, es decir, si todo es pecado, si todo lo que haces, pero es que además, como no se fiaba, no quería aceptar la doctrina de la Iglesia, que lo dice claramente, la doctrina de la Iglesia distingue claramente entre sentir y consentir. Una cosa es sentir una tentación o un pensamiento, y otra cosa es consentir en ese pensamiento. Esta es una diferencia clarísima, es la diferencia en definitiva entre concupiscencia y pecado. La concupiscencia no es pecado, como la tentación no es pecado. Pero este hombre decía que sí, para él la concupiscencia ya era pecado, porque la redención no nos justificó, ¿lo recordáis? Y nos dejó tan malos como éramos antes, nada más que, bueno, que Dios Padre se tapaba los ojos para no verlo. Esa es tu idea de justificación. No es que haga justo al hombre el bautismo, sino que sencillamente levanta un muro para que Dios Padre no vea la maldad del hombre. Claro, con estos antecedentes, efectivamente, en lo que es una cosa patológica, sin duda. Y de no haberse inventado una religión ad hoc para, de bolsillo, pues hubiera terminado loco o se hubiese quitado la vida, porque no se puede vivir continuamente con esta locura. Es decir, no se puede vivir pensando en que te vas a condenar, que todo lo que haces es pecado, que todo. Bueno, esto es una locura, claro, es decir, si te vuelves loco, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la vida de este hombre es una vida. De hecho, hay varios trabajos, trabajos, ensayos y libros de psiquiatras, pero yo no ahora mismo no puedo decir los nombres, pero sé en las biografías se cita, sobre todo en la de García Belloslada, se citan estos escritos serios, ensayos serios realizados por psiquiatras sobre el comportamiento y la conducta de Lutero. Desde luego es un hombre enfermo, a mi juicio no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a ver sus influencias, y como no tenemos prisa, ni tenemos exámenes, ni tenemos nada, a lo mejor nos extendemos más de una sesión, porque ahora lo que tocamos es lo que vivimos todos los días, vamos a vivir la vida real, lo que nos. Entonces yo creo que eso tiene seguramente mayor interés. Entonces, bueno, no tenemos prisa y podemos hablar y podemos intervenir en cualquier momento que os parezca, etc. Bueno, entonces, primeras consecuencias prácticas del individualismo. Recuerdo lo que es el individualismo Lutero para que luego veamos cómo eso se transforma en cosas concretas. Como recordaremos, lo que caracteriza a Lutero, su doctrina, es el individualismo. Dice un autor, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero es igual, el luteranismo es un rebosamiento de la individualidad de Lutero. No es una doctrina sistemática, dice este, que no me acuerdo, bueno, es igual, sino que es el rebosamiento, la exteriorización hacia afuera de su individualidad, porque es, efectivamente es un. Bueno, entonces, el individualismo significa que no, que prescinde, yo me entiendo a solas con Dios, yo con Dios, no quiero intermediarios, no quiero nada. No quiero iglesia, no quiero sacramentos, no quiero santos, no quiero intercesores, yo me entiendo con Dios. Por tanto, no necesito nada, ni tampoco necesito la tradición ni el magisterio, solamente la Biblia. Claro, pero la Biblia la interpreto yo. Tampoco es como me la interpretan los demás, sino la interpreto yo. Bueno, pues entonces yo me lo guiso y yo me lo como. Eso es individualismo exacerbado, eso es que llega al narcisismo, ¿no? Pero además, recordemos que la garantía de donde encuentra, donde él cree encontrar su tranquilidad o su sosiego de conciencia, que no la encontró, que al final muere muy, muy, muy desesperado. Pero él donde la encuentra es en que consigue la certeza que el hombre puede estar cierto de su salvación a base de empeñarse en creer que Jesucristo me ha salvado. O sea, uno tiene que pensar insistentemente, creerse insistentemente en que Jesucristo me ha salvado con su muerte y su resurrección. Hay que creer intensamente, empeñarse en creer intensamente que Cristo me ha salvado. Pero claro, eso es un esfuerzo individual. Nosotros no tenemos, el católico no tiene ninguna garantía de que está en gracia. Y no nos pasa nada, no nos quita la paz, eso, confiamos en Dios, pero nadie puede decir al 100% yo estoy cierto de estar ahora en gracia de Dios. Bueno, tenemos datos externos y, en fin, indicios suficientes que nos permiten vivir y acercarnos a comulgar, pero no hay una certeza. Bueno, este lo que quería era esa certeza. No confía en la gracia de Dios, no confía en la gracia de Él. A base de hacerme creer, hacerme a mí mismo que estoy salvo, porque yo me lo, pero yo mismo por mi propio esfuerzo personal. Bueno, eso a mí me parece que es una evidente manifestación de individualismo. Bueno, ¿en qué se manifiesta entonces este individualismo ya en nuestra civilización? Vamos a distinguir entre el ámbito privado y el ámbito público. Bueno, no haremos escarceos en un lado y en otro, pero bueno, en principio, en el ámbito privado, yo creo que manifestaciones de este individualismo son las siguientes. En primer lugar, el rechazo de la autoridad, no, la crisis de la autoridad. Uno, como se vale por sí mismo y se vale a sí mismo y no necesita a los demás, ve con muy malos ojos la autoridad. La autoridad hoy día está muy en entredicho, la autoridad de los padres, la autoridad en los colegios, en los institutos, en la universidad, la autoridad también en el ámbito eclesiástico, que duda cabe, ¿no? Hay un recelo a ejercer autoridad por todos, ¿no? Los que tenían que mandar no se atreven a mandar, y los que tenían que obedecer les cuesta cada vez más obedecer. Bueno, esto es puro individualismo, con una confusión que es muy importante destacar, que tampoco entendió Lutero. No se puede confundir libertad e independencia, son cosas diferentes. Él pensó, y hoy se piensa lo mismo, fijaros, que es que se piensa hoy lo mismo. Para ser, no soy libre si no soy independiente. Pero eso es un puro disparate. El hombre no es independiente. Para empezar es criatura, luego depende de Dios. Pero es que además dependemos de los demás continuamente, de la comunidad, de los amigos, de la familia. Desde que el hombre nace hasta que se puede valer por sí mismo pasan años. No es independiente. Entonces, lo que no se puede pensar es que por no ser independiente no soy libre. No, no son cosas distintas. Somos dependientes, pero eso no quita para que seamos libres. Pero claro, si se confunden las dos cosas, por eso el hombre tiene tanto miedo, pues al compromiso, por eso los jóvenes no se quieren casar y por eso y no forman parte, difícilmente se afilian a un partido, a una institución religiosa o a una asociación cultural o cualquier cosa que significa. Es que pierde independencia, pero bueno, pero hijo, pero al decir pierdo independencia están diciendo pierdo libertad. Que no, que precisamente la libertad está para ejercerla. Y una manifestación máxima de libertad precisamente es hacerte dependiente de algo, ¿no? O someterte libremente a otra cosa. Esa es una manifestación de libertad. Bueno, esta distinción entre libertad e independencia me parece evidente. Pero claro, el individualismo llega a esos extremos de querer negar. Claro, esto en el campo de, lo veremos luego, de las normas, etcétera, uno no quiere ninguna norma que no se haya hecho a sí mismo, ¿no? Es la heteronomía, ¿no? El rechazo de la heteronomía, ¿no? Yo no admito que me den órdenes, que no, yo soy autónomo. Bueno. Segunda consecuencia, lo que yo llamo la dimisión de las minorías intelectuales, la dimisión de las minorías pensantes, ¿no? Lo hemos dicho ya, creo que lo hemos adelantado alguna vez, ¿no? Vamos a ver, es muy difícil que el pueblo se dirija a sí mismo, que se conduzca en todos en los distintos campos, no es posible, porque bueno, hay una actividad de dirección que lleva su tiempo, su estudio, su trabajo, que bueno, y no todo el mundo está preparado para dirigir. Es más, es que ni siquiera quieren, ni siquiera lo desean, porque es más cómodo muchas veces ser dirigido que dirigir, ¿no? Pero claro, las minorías no pueden dimitir de este papel que tienen en sociedad de dirigir en todos los campos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que hoy hay una deserción absoluta, y la gente que tiene cabeza, que podría pensar, que podría dirigir, que podría encaminar, pues no lo hace porque primero por el miedo que hemos dicho antes al individualismo, pero bueno, ¿qué piensan ellos, los que deberían dirigir? Uy, cualquiera se mete en esto, si cada uno con lo independiente, lo libre, lo independiente que quiere ser, no me van a rechazar. Por tanto, quienes deberían dirigir les da miedo sentar pautas de comportamiento y de conducta. Pero esto es verdaderamente, esto es el gobierno de la masa que profetizó Ortega, ¿no? Bueno, en los campos más variados, ¿a quién se pide opinión? Pues la persona, el primero que es famoso por las revistas rosas o por los deportes, pues le piden la opinión sobre la eutanasia, exactamente igual que le pueden pedir opinión a un académico. Quiero decir, y efectivamente los hombres son iguales en dignidad, no hay ninguna duda de eso, pero nada más que uno sabe más que otro. Y mire usted, hay que preguntar al que sabe, no al que no sabe. Bueno, entonces, yo creo que uno de los problemas de la sociedad actual es también esta falta de mentes directoras que sucede en todos los campos, en los culturales, en los políticos, en los religiosos, en todos los campos se echa en falta alguien que dirija, que diga por aquí y que tenga el valor de enfrentarse con lo políticamente correcto, con lo que la mayoría hace, si es incorrecto, si es equivocado. Alguien tiene que llamar la atención y eso hoy no se hace. No se hace porque efectivamente hay ese temor a no ser comprendido, a ser rechazado, porque se cuenta con que el individualismo que se ha extendido por la sociedad no va a aceptar que otra persona mande, dirija o indique las normas a las que hay que acomodar la conducta. Tercera manifestación de individualismo, la búsqueda desordenada de la felicidad. Esto de la felicidad es muy interesante, ¿no? Si se estudia un poco, uno se da cuenta que, durante la época clásica de los griegos, la idea de felicidad no tiene nada que ver con lo que hoy día puede entender alguna persona, ¿no? Vamos, la inmensa mayoría. Ellos entendían por felicidad tanto Aristóteles como Platón, como los estoicos, y de ahí pasa el cristianismo. La verdad, la felicidad es la virtud, es feliz el virtuoso. Hombre feliz es el hombre virtuoso. La felicidad es el ejercicio de las virtudes. Claro, esto hoy pues suena a chiste si se lo cuentas esto a los jóvenes, ¿no? Pero después viene la Edad Media, y en la Edad Media, que son más de 1000 años, el tema de la felicidad no sale. La gente lo que está preocupada es por otras cosas más, por la trascendencia, está preocupada por la felicidad eterna, o sea, por la salvación. Pero la felicidad humana, hay una idea del deber, una idea del cumplimiento del deber, de la seguridad o la garantía de la salvación, el concepto de honor de los señores, en fin, que el señor es la del feudalismo, pues desarrolla un sentido de honor, de caballerosidad, en fin, todo, pero desde luego el tema felicidad no suele aparecer. En cambio, vuelve a aparecer con fuerza luego ya a partir de la Revolución, la Ilustración y la Revolución Francesa, y ya llega hasta los días, ha habido algún, pero bueno, no voy a entrar en eso. Pero lo que quiero decir es que hoy por hoy es indudable que la felicidad es un derecho subjetivo. Es que se ha llegado a este, el hombre llega a pensar que tiene derecho a ser feliz. Bueno, pues esto realmente, y una cosa muy divertida es cómo se multiplican los derechos subjetivos, los derechos humanos, que los derechos que llaman derechos humanos o derechos. Cada vez hay más derechos que en definitiva muchas veces no son más que caprichos individuales, pero que se quieren elevar a la categoría de derechos. ¿Por qué? Porque hay que ser feliz, y hay que ser feliz como sea. Luego veremos, por ejemplo, las consecuencias que esto tiene en el matrimonio, pero quiero decir, entonces hay una búsqueda, porque probablemente la manera más segura de ser infeliz es precisamente estar preocupado por ser feliz, ¿no? El que se preocupa mucho por la felicidad probablemente no la encuentra. Y por último, una cuarta manifestación en este ámbito privado del individualismo es lo que se suele conocer como voluntarismo, el voluntarismo. El diccionario dice que es la actitud que funda sus previsiones más en el deseo de que se cumplan que en las posibilidades reales, en el deseo de que se cumplan. El voluntarista confunde la realidad con sus deseos. Pero efectivamente es la elevación del individuo a la máxima potencia, ¿no? El narcisismo, es que yo quiero. Bueno, sí, pero es que las cosas no son así, es que la realidad es la que es. No se puede conformar la voluntad según tú. No se puede conformar la realidad según tu voluntad, sino al contrario. Toda la vida, en la vida cuando se pensaba con rectitud, toda la escolástica, toda en la filosofía tradicional, ha entendido la verdad como la adecuación de la mente a la cosa, ¿no? La mente se acomoda, se adecua a la realidad, y entonces está la verdad. Si no está acomodada a la realidad, si yo creo que esto no es una silla, sino que es un elefante, pues estoy equivocado. La mente tiene que acomodarse a la realidad. Pero el individualismo piensa que no, que la realidad se construye, que la hace uno según sus deseos. Y hay toda una filosofía, el idealismo, que entiende que la realidad se construye en el interior, que es la mente la que construye la realidad, y esto pues arranca de Descartes, y seguramente tenemos algún momento para verlo. Entonces las cosas son como se siente, como quiere el individuo, pero no son como son. Hay muchas manifestaciones de este voluntarismo, que esto es una de las notas también características de la época. Pensemos en fenómenos, el del SIDA, todo el mundo sabe que si una persona es fiel en su matrimonio y no frecuenta lugares que no debe frecuentar por fidelidad al cónyuge, independientemente ya de consideraciones morales, que no se pincha, no se droga y no se inyecta sustancias, y que no ejercita actos homosexuales, las probabilidades de que tenga el SIDA son absolutamente irrelevantes. Sin embargo, si hace una de todas estas cosas o alguna de ellas, aumentan. Esto es sabido y conocido, pero no se puede decir. ¿Por qué? Porque eso coincide con la moral católica. Y claro, entonces ya se fastidia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que usar una vacuna. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo esas cosas, pero sin las consecuencias, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, si esto no tiene discusión, si esto no tiene... Si esta es la realidad. La realidad es... No, pero no interesa verla. Hay que decir que no se puede admitir que este... cuáles son estas, que estas son las causas fundamentales y las zonas de peligro y los nichos de población que están sujetos o expuestos al SIDA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso coincide con la moral natural y eso es lo que de ninguna manera se puede aceptar. O las pensiones. Sabemos que las pensiones no pueden mantenerse, que o se cambia el régimen de pensiones, el sistema, o antes o después el sistema colapsará, porque no es posible, no hay dinero. Pero no se quiere admitir, se dice que sí, que no se quiere admitir la realidad, ¿verdad? O la violencia doméstica, otra historia. Cada año hay más dinero para, que dicen, para luchar contra la violencia doméstica, y juzgados especiales, y fiscales especiales, y toda una serie de historias. Y desgraciadamente la curva no desciende, más bien aumenta el número de... ¿Por qué? Pues porque no sé, es el problema, ahí no está la cuestión. La cuestión no está en crear muchas, y mucho menos en un feminismo exacerbado, hay una serie de disparates. Sencillamente, si te has cargado la familia, te has cargado la moral, te has cargado la escuela... En fin, si has deseducado a los muchachos desde su tierna infancia, luego ¿de qué te admiras? De que sea violento y de otras muchas cosas más. Pero no se puede admitir, porque entonces coincide con la moral católica, no se puede decir que es que donde se forma uno y donde uno aprende a respetar no solamente a la mujer, sino a todos los hombres, y a no usar la violencia, pues es en las instituciones tradicionales, ¿no? Pero claro, si se dice esto ya coincide con la moral católica, pues no puede ser, hay que seguir dándole vueltas, inventarse unas cosas rarísimas sobre las causas de la violencia, sencillamente eso es tan viejo como el mundo, bueno, pues, y si no se combate desde un punto, es un problema moral, es un problema de disciplina moral, y si uno no está convencido moralmente, luego a pesar de ello puede caer, pero si para empezar no está convencido, difícilmente puede solucionarse, y de hecho el problema sigue. Sí, adelante, Fernando. Voy a contar una cosa divertida.
Todo esto se inició con la eliminación de la ley natural.
Claro, efectivamente. En el momento en que la ley natural se rechaza, que en definitiva es el decálogo, los 10 mandamientos, pues ya va todo en cadena, ¿no? Cuento un inciso que es divertido, ¿no? Porque, bueno, yo soy el protagonista, perdonad, pero es que es divertido, porque viene, es esto. Yo tuve que, como era el decano de la facultad, pues bueno, me dijeron, una profesora había organizado un congreso sobre feminismo y estas cosas, ¿no? Y vino a decirme que yo inaugurase la sesión, y yo la advertí, digo, mira, yo, bueno, bien, yo si quieres voy, que no sé, no tengo ningún inconveniente, pero que conste que yo diré lo que tenga que decir, yo no, vamos, algo diré, ¿eh? Yo no me voy a callar, yo no voy a dar por bueno el feminismo radical, ¿no? Bueno. Y fui. Y efectivamente, pues dije que me parecía, que el feminismo me parecía maravilloso, el feminismo tradicional, el feminismo que ha llegado a poner en pie de igualdad al hombre y a la mujer, me parece una cosa estupenda y de una justicia evidente. Pero que del momento en que desborda y incurre en la ideología de género, y no solamente eso, sino que además impide que se pueda pensar de otra manera distinta a como piensan ellos, aquella cosa, les dije, claro, si no se me permite decir a mí, en voz alta, por ejemplo, que entiendo que el matrimonio es cosa solamente de un hombre y una mujer, no puede ser de otra manera, bueno, si yo admito que ustedes puedan pensar de otra manera distinta, Pero bueno, imagínense que yo pienso así. No tengo derecho a decirlo sin que me insulten y me digan que soy misógino, que soy no sé qué, o que soy fascista. Bueno, pues, dije 7 o 5 minutos, fue lo que fue ahí a curar el este. Terminé de hablar. Silencio absoluto. Es la primera vez que me ocurre, porque claro, por lo menos las palmas esas de bueno, pues de mínima educación o de, bueno, de puramente, ni una sola palabra, ni una. Silencio absoluto. Y yo dije, vale, pues he acertado, vaya, he acertado. Pues nada, le dije, bueno, Isabel, ¿sabéis? Ahora ya continuáis vosotros con el Congreso, que se os dé muy bien, yo ya me retiro, y nada, buenos días, ya me fui. En fin, me hizo una... Pero nunca me había pasado, ¿verdad?, ni las palmas esas mínimas de protocolo, ¿no? Fue muy divertido, silencio total. Bueno, sí.
Aparte de... de la ley natural, también la causa está un poco en la en ese laicismo, en la pérdida de la fe, porque pero lo que no acabo yo de ver, efectivamente Lutero con su individualismo pues propagó una doctrina que es así, pero en países cuya base social ha sido católica durante toda su historia, eso ha entrado también.
Ha entrado, pues por eso.
Y eso no por la religión protestante, no por el
luteranismo,
yo creo, sino...
No, yo creo que sí.
Vale. Digo yo.
No, sí, oye, si esto es una cosa absolutamente opinable y discutible.
No, digo, pero bueno, es solamente por aclararme, ¿no?
Sí, no, yo es que creo que precisamente esa es la clave, el asunto. O sea, yo, mi tesis, y la que trato de defender, es que efectivamente el luteranismo se ha introducido... No solamente en los países protestantes, claro, eso por definición, sino no, en los países católicos se ha introducido. ¿Por qué? Porque la cultura la han hecho mentes luteranas. Desde el siglo, desde la paz de Westfalia, desde el siglo XVII, quienes están llevando el rumbo son luteranos, bien de ejercicio o por lo menos de formación. Son los que tienen el dinero, son los que han escrito la historia, son los que han ganado las guerras, por tanto han escrito la historia a ellos. Han dominado todo, han dominado las ciencias, las han hecho ellos, la filosofía la han hecho ellos, pues la han hecho, porque viene de Alemania la filosofía. Si es que todo, la influencia luterana ha sido avasalladora también en los países, y este es lo que quiero denunciar pues con el libro ese que salvar algún momento y con lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Es decir, que yo me parece que hay que ponerse en guardia y hay que caer en la cuenta de lo que esto significa, ¿no? Este fenómeno que estamos viendo, desastroso y verdaderamente penoso en Alemania, con la mayoría de los obispos levantados en armas contra Roma, bueno, pero si todo lo que dicen es puro luteranismo. Todo lo que dicen son las tesis luteranas que han implantado sus colegas de arriba, del norte, y ellos ahora quieren hacer las mismas. A pesar de que el fracaso ha sido absoluto, porque no va nadie a los servicios protestantes, a los servicios religiosos, es una cosa que no. No, pues nada, si no van ni no, han reducido de 240 la última a 70 la última ordenación de, bueno, de ordenación entre comillas, ¿no? Quiero decir, pero claro, esa es la clave, ese es el asunto, la gravedad del asunto es que los directores de opinión pública, los que han construido la opinión, la cultura, son luteranos. Es que Kant es luterano, es que, y viene de ahí toda la Descartes, que se le comienza, vivió en mucho tiempo en Suecia y ahí hay mucho que hablar sobre, teóricamente dicen que es católico, pero vamos, la cosa es, nunca ha quedado claro, y no se ha... Hay opiniones para todos los gustos sobre el catolicismo de Descartes. En todo caso, tenía una mente pues muy cercana al luteranismo. Pero es que luego ya todos los filósofos, todos los que están teniendo influencia, te vas a Kant, luego te vas a Hegel, luego te vas a Nietzsche, a Kierkegaard, si son todos luteranos. Y esos son los que se están leyendo en España, los que están en España y en los países católicos, vamos a decir. Este es el...
¿Y dónde está en todo esto la masonería?
La masonería es que es luterana, claro, porque nace en Inglaterra, claro, en 1715 o 1700. Y entonces, pues, de todas maneras, ellos tienen de formación luterana y en consecuencia yo no hacen ningún, yo creo que no afean, en fin, todas estas tesis que están, por ejemplo, la ideología de género, ellos la aplauden perfectamente, ¿eh? Dentro que teóricamente ellos rechazan cualquier religión positiva, ellos a lo que van es a una especie de religión natural en la que la única creencia es en un ser supremo que no que se desentiende del hombre y que, bueno, que ha puesto en marcha el reloj y se ha desentendido ya de. Y lo que quiere es hacer una sociedad natural en la que lo único que todos, seamos todos muy fraternos y todos una fraternidad, todos somos hermanos, pero sin un padre común y ningún fundamento de esa fraternidad en la filiación divina, sino sencillamente la naturaleza humana, por ser todos miembros de la naturaleza humana, tener todos la misma naturaleza. Entonces ellos rechazan una religión positiva, la que sea, incluida la luterana. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que, por razones que probablemente se me escapan, tampoco como ellos tampoco se explican, pues claro, es que, no, es que habla de la masonería, sabemos que existe y que se mueve, pero sabemos poco, porque como, no, como todo es oculto, pues no es fácil enterarse. Pero lo que sí es evidente es que no han hecho ningún asco a estos movimientos, a esas ideologías, ¿no? Ni han hecho asco alguno al aborto, a la ideología de género o a la destrucción del matrimonio, etcétera, ¿no? O sea que es un instrumento más, indudablemente un instrumento más en la de. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos ven en todo esto que es una manera de desestabilizar la civilización y sustituirla por su idea del gobierno global, el gobierno universal, con una única religión, con un único gobierno, con una única iglesia, en fin, esta es la mentalidad que parece ser que tiene, porque ya digo, como que tampoco se hay que irlo deduciendo de las posturas que van tomando, pero así, pero como no sabemos tampoco, pues sí, pues sabemos que claro, que Giscard d'Estaing se niega a que se hable del cristianismo en la Constitución Europea, ¿no? Bueno. Y lo sale de la Constitución Europea. Bueno, y Giscard d'Estaing, claro, era el nivel máximo de la masonería, de la logia francesa, ¿no? Pero bueno, ahora lo que parece evidente es estas raíces luteranas en la cultura. Si vamos al ámbito público, habíamos visto antes el ámbito privado, si vamos al ámbito público, este individualismo pues también tiene manifestaciones muy claras. Una, el reforzamiento del poder público. Esto es hasta llegar a la tiranía. Esto, como lo estamos sufriendo, pues tampoco te hace falta mucha, mucha demostración. Pero es muy curioso, vamos, muy curioso, es paradójico, ¿no? Porque Lutero, que habla de la libertad, bueno, así como él habla de la libertad, claro, para él, porque claro, los campesinos alemanes, cuando la pidieron, pues entonces los mataron a 100.000 campesinos. Y la libertad la ejercía él, pero nadie más. Pero bueno, él toda su una de sus prédicas es que traía la libertad frente, li, quería liberar a los cristianos, a los católicos, del Papa y del emperador. Bueno, pues paradójicamente lo que consigue es entregar a todos los ciudadanos europeos en que triunfa el luteranismo al poder civil, a los príncipes civiles. Y esto sigue ahora, los príncipes civiles son príncipes en lo civil y en lo religioso. Otra cosa es que no ejerzan, pero porque bueno, como ya se ha perdido toda posible fe en el luteranismo, pero bueno, la reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Bueno, esos son anglicanos, pero bueno, en definitiva arranca también de luz. Pero los escandinavos, las tres países escandinavos son luteranos, y en los tres el rey es cabeza de iglesia luterana y al mismo tiempo poder civil. O sea, que entrega, ahora ya eso tiene mayor importancia, pero en aquel momento, claro que la tenía, hasta tal punto la tenía que el pueblo tenía que seguir la religión del príncipe, de manera que los príncipes luteranos obligaron a que fueran luteranos todos sus ciudadanos. Esto es una cosa verdaderamente paradójica, ¿verdad? Él que quería liberar a los ciudadanos de lo que le decía que era un poder insoportable, que era la tiranía de Roma y la tiranía del emperador, acaba entregando y haciendo de todos los príncipes alemanes, de los señores alemanes, príncipes en lo religioso, y en lo civil, ¿no? Pero bueno, de ahí eso ha ido adelante y hoy no sé, pues, vamos a ver, el totalitarismo del Estado moderno no tiene antecedentes en medievales. Es decir, esto conviene porque a veces, en fin, como la presión y como las simplezas que se oyen sobre la Edad Media son tan grandes, en la Edad Media nunca se hubiera podido dar un Estado con el poder que el Estado occidental tiene en nuestros días. Lo que pasa es que, claro, como lo revisten de ideas estas tan bonitas, de la democracia, la libertad, la no sé qué, todo esto, pero bueno, vamos a lo real. La vida privada, la vida que vivimos, está atravesada continuamente por las disposiciones del poder público, y exactamente igual, ahora ya, además del poder público nacional, por el poder de Bruselas. En la Edad Media había diversos centros de poder, diversos cuerpos intermedios entre el individuo y el poder. No, se puede hablar del Estado en la Edad Media, pero el rey... Había muchos cuerpos intermedios. Las ciudades, que tenían sus fueros, sus estatutos, los gremios y las asociaciones, que tenían sus normas, la Iglesia, que tenía sus normas, el derecho canónico, las universidades, que tenían jurisdicción sobre los estudiantes y sobre los profesores. Es decir, había toda una serie de campos intermedios, aparte, dejándolo a que además esos reyes podían luego portarse mejor o peor, pero la idea de que tenían que rendir cuentas al final de su vida la tenían. Y eso siempre es un tope, eso siempre es un límite para el poder. Claro, al desaparecer con la Revolución Francesa todos los cuerpos intermedios, el enfrentamiento será directamente entre el individuo y el Estado, entre la persona y el Estado. Claro, quien va a perder no tiene mucha discusión. ¿Qué va a hacer el pobre hombre ante el poder del Estado? Tiene que asociarse, tiene que buscarse las vueltas, pero aún así el grado efectivamente de poder del que está revestido hoy los estados occidentales, yo creo que es muy excesivo y que desde luego es una consecuencia de ese que fue alentado por Lutero. O sea, está escrito, ¿no? Es decir, cómo Lutero alienta a todos los príncipes luteranos, a todos los príncipes alemanes, a que ejerzan el poder sobre los campesinos cuando se levantan, sobre la reforma de la Iglesia, porque dice que como el Papa no ha hecho la reforma de la Iglesia, que la hagan ellos, que ellos tienen que reformar, y efectivamente todos los príncipes alemanes empiezan a legislar en materia religiosa y a perseguir a los que se van a misa, a los que a perseguir. Es decir, el poder se ve totalmente amparado, todo el ejercicio del poder por los príncipes alemanes se ve amparado continuamente por Lutero. Una segunda manifestación en el ámbito público de ese individualismo a mí me parece que es la perversión de la democracia, ¿no? La soberanía del individuo, que es el individualismo, pues llega a dos consecuencias evidentes. Una, que el poder reside en los individuos, el poder público. No viene de Dios, viene del pueblo, de los individuos. En contra de la doctrina tradicional que viene desde San Pablo, ¿no? Nulla potestas ni sea Deo. No hay ningún poder que no venga de Dios, ¿no? La doctrina tradicional, y además es explicada por los juristas españoles, teólogos y juristas españoles, es que el poder viene de Dios, pero Dios lo entrega al pueblo, ciertamente, porque el pueblo por necesidad necesita el poder para vivir. La sociedad tiene que ordenarse necesariamente, el poder es natural, porque no se puede convivir. Como el hombre es un ser social, vive en sociedad, pero la sociedad necesita una cabeza. Luego, por tanto, el poder es cosa buena y viene de Dios. Pero viene de Dios, no es que lo entrega al pueblo. Y el pueblo lo delega, efectivamente, los gobernantes, por el sistema que sea. Hoy es algo de la democracia, pues muy bien, la democracia. Pero el poder no reside en nosotros, el pueblo. No, el pueblo no. En nombre del pueblo, que dice el Constitucional cuando dicta una sentencia, bueno, cuando la dicta, cuando pasa cada 8 o 10 años, cuando pone una sentencia, en nombre del pueblo, en nombre del pueblo nada, el pueblo no es la titular del poder. Segunda consecuencia, el poder no tiene límites. Claro, ¿por qué? Pues porque si están en el pueblo, si están los individuos, la única manera que tienen de manifestar sus opiniones es por votación, claro, porque no. Entonces, lo que se vota es bueno, verdadero y santo. No tiene, no hay cuestión, no hay ningún, no hay ninguna ley natural. Todo el poder, todos los gobernantes de toda la Edad Media, hasta Ilustración al menos, tienen en la cabeza la ley natural. La cumplirán mejor o peor, pero saben que tienen un límite a su poder. Digo que se viola, sí, muy bien, se violaría muchas veces. Eso, el pecado original está ahí, eso está claro. No, si eso no nos vamos a escandalizar, pero ahí hay una, había un límite, ¿eh? había una cortapisa, y de manera que la ley natural era siempre el control, servía como la medida de la ley positiva. Una ley positiva es ley, dice Santo Tomás, en la medida en que no contradice la ley natural. Si contradice la ley natural, ya no es ley, sino corrupción de la ley. Bueno, pues estas son dos consecuencias del individualismo, ¿no?, que da lugar a la democracia. La democracia tiene por lo menos dos funciones. Una, como sistema de gobierno, que es perfectamente razonable y aceptable. No quiere decir que sea el único sistema, ni que se aplique a todas las naciones y a todos los pueblos, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, otro invento anglosajón, claro, como el luterano, claro, como que ellos son los que han impuesto, y ellos creen que el sistema que a ellos les va bien en Londres va a ir también bien en África y en Hispanoamérica y en Asia. Pues mire usted, no es tan sencillo la cosa, pero bueno, no vamos a entrar en ese asunto. Pero bueno, no hay nada que oponer desde el punto de vista moral. Muy bien, pues la democracia es un sistema, pero es un sistema de gobierno para seleccionar a los gobernantes, para exigirles cuentas, para todo eso. Bien, pero lo que no es nunca es el fundamento del poder, el fundamento metafísico del poder. Eso no es la democracia. Nunca se puede decir que la verdad se establece por mayoría de votos. Nunca lo bueno se establece por, como digo, por votación, por mayoría. No se puede decir que una ley es justa porque ha sido aprobada por el procedimiento establecido en la Constitución. No, eso quiere decir que es una ley que ha cumplido la legalidad, los trámites legales. Que sea justa o no, eso es otra historia, mucho más seria. Pero, efectivamente, cuando la exacerbación política del individualismo ha llevado a esto, ha llevado a que los individuos en votación, dando lugar al régimen parlamentario, a la democracia parlamentaria, pues se constituyen en definitiva, no solamente en un sistema de gobierno, sino en la fundamentación axiológica, la fundamentación moral del poder y de las decisiones que toma. Cualquier decisión que tome el poder, si ha sido adoptada por los medios legales establecidos por el reglamento, es justa y buena y no se puede discutir. Esto es una perversión evidente, perversión que incluso, como sabéis, pues por ejemplo, en los obispos alemanes que decían, a los que aludíamos antes, cada cierto tiempo, se intenta, hay que elegir, una de las peticiones que tienen es que los obispos y los sacerdotes sean elegidos democráticamente por el pueblo. Porque esto ya lo decía Lutero, esto estrictamente, ¿no? O sea, los pastores son elegidos por la comunidad, ¿no? Bueno, individualismo, por tanto, hemos visto el individualismo como una nota más característica de Lutero y sus manifestaciones, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Yo ahora vería otro dato más, otra nota característica, con el cual con lo que terminaremos, que es el sentimentalismo. El sentimentalismo creo que es otra nota característica de Lutero. Y el sentimentalismo está en la base de la cultura actual, ¿no? Permea todo un montón de relaciones, instituciones. ¿Por qué digo que el sentimentalismo? Lutero es sentimental, rechaza la razón completamente. Rechaza la razón porque dice que, como él dice que la naturaleza humana está pervertida por el pecado original. El pecado original no se borra por el bautismo, y la razón forma parte de la naturaleza humana, luego la razón está tan pervertida como la naturaleza humana. ¿Pero por qué tiene que rechazar Lutero la razón? Pues es una cosa, todo lo que hace Lutero es ir encontrando salidas a su situación personal, patológica, ¿no? Y entonces va buscando explicaciones. Claro, como recordemos que uno de los postulados es la fe sin obras, la fe, uno se salva por la fe, lo que llama la fe fiducial, la fe sin obras. Uno se convence internamente de que Dios me ha salvado. Y con ese esfuerzo personal mío de que Jesucristo me ha salvado, me tengo que empeñar en creer que Dios me ha salvado. Y así ya estoy salvado. Peca mucho, dice él en su conocido, pero cree más. Peca mucho, pero cree más. No importa. O sea, las obras no son necesarias. Pero esto es absolutamente irracional. Es absolutamente irracional. ¿Alguien puede pensar que lo que ha hecho en su vida un terrorista de ETA es irrelevante? ¿Y que tiene tan poca importancia como las obras que haya hecho la Madre Teresa en vida? Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe semejante disparate? Máxime si se añade con el segundo postulado, y es que ya el hombre viene determinado a la vida, a esta vida. De manera que viene determinado para la salvación o para la condenación. ¿Pero por qué llega a estas conclusiones Lutero? Por lo que decíamos antes. Él no se sentía capaz de ser bueno. Y entonces dice, no hace falta ser bueno. Bueno, es una manera de salir del compromiso, del problema existencial que tiene. Es el problema del escrúpulo, el problema de conciencia. El pobre, en lugar de encontrar el apoyo que encontramos los demás, pues en el confesor, o en el director espiritual, o en... Esto lo tiene que encontrar, como no puede acudir a nadie, porque él es yo, soy yo, y solamente yo, pues tiene que buscarse una doctrina acoplada a su circunstancia. Claro, al decir que las obras son irrelevantes, ya no... Pero claro, esto él mismo se da cuenta que es irracional, y entonces ¿qué dice? No, es que la razón es la prostituta de Satanás, son palabras textuales. Usted no debe cuestionarse eso, dice. Lo comprenderá el día del juicio final. Ah, muy bien. ¿Por qué las obras son irrelevantes en esta vida? ¿Y por qué el hombre se condena o se salva de una manera determinada, inequívoca, ya desde, independientemente de lo que haga, por pura designio de la divinidad? Son dos cosas irracionales, totalmente irracionales. Pero son las dos. Como él se da cuenta que son irracionales, dice, sí, pero es que usted no se tiene que preguntar eso. No se haga cuestión de eso, porque la razón le está engañando, la razón le está engañando, la razón es la prostituta de Satanás, no se pregunte eso, hágame caso a mí y ya está, en el día del juicio lo entenderá. Bueno, sentimentalismo, por tanto, si se rechaza la razón no queda más que el sentimiento, yo quiero sentir firmemente que Jesucristo ha muerto por mí y me ha salvado, bueno, ya está, sí, con independencia de lo que haga después. Bueno, este sentimentalismo se manifiesta en cuanto a mil cosas, ¿no? Vamos a decir solamente algunas porque la devaluación del matrimonio. Es decir, hoy resulta que si uno no ha encontrado la felicidad que pensaba, y si ya no me dice nada, ya no siento nada, pues se siente autorizado a romper el matrimonio, ¿no? Se oyen esas frases tan divertidas, ¿no? Es que tengo que rehacer mi vida o darle una segunda oportunidad, en fin, todas estas cosas. Pero en el fondo es porque se rechaza lo que te dice la razón, ¿no? Y te quejas de llevar el sentimiento, la razón te está diciendo que por ahí no van los tiros, que tu compromiso, tienes que hacer frente a tu compromiso máximo y tienes hijos, es un problema de responsabilidad, que viene de respondere, ¿no? En la respondere, responder, uno tiene que responder de sus propios actos. Si te dejas llevar del sentimentalismo, bueno, muy bien, pero eso no es la razón, ¿no? El tema del matrimonio, pues es evidente que hay ahí un rechazo de la razón manifiesto, ¿no? o en los colegios la nueva pedagogía, los jóvenes, los muchachos, de los niños y tal, ¿no? ¿Sí? Que se sientan bien, pero vamos a ver, no se puede ejercer autoridad como vivíamos antes, va unido, porque se tiene que sentir bien, porque el chico tiene que estar a gusto, tal. Bueno, efectivamente, una cosa eran los colegios ingleses, y otra cosa es lo que hay ahora, claro, es decir, que, bueno, el sentimentalismo no se admite ningún tipo de cosas que le pueda hacer que al muchacho, con lo cual lo que se hacen son jóvenes o en fin, niños muy, muy blanditos, muy blanditos. Vamos a ver, yo he visto matricularse en primero de carrera a una persona, a un joven acompañado de su madre, que va acompañándole para que se matricule el chico. O venía una revisión de calificaciones de un examen acompañado de su padre, ¿no? Porque, claro, el chico no, por amor del cielo, es que eso nosotros no lo hubiéramos hecho nunca, porque nos daría una vergüenza tan grande. Pero es que son muy flojitos, los has hecho muy flojitos. Entonces, claro, y ahora les dices que no, que se queden en casa durante el fin de semana, que no hagan botellón. O sea, que llevan un año y medio sin poder ir a discotecas y hacer todo, y ahora dices que. En fin. Pero es la nueva pedagogía, claro. Entonces, que se va corrigiendo ya, yo creo que gracias a Dios se vaya entrando en razón, ¿no? Salvo, bueno, claro, en fin, ciertos gobiernos y ciertas leyes que mejor, porque ahí se mete Rousseau, claro, que en definitiva es que todo el sentimentalismo, luego, claro, en materia de educación es el contacto, el Emilio de Rousseau, ¿no? Puro sentimiento. Por poner otro ejemplo y termino, el nacionalismo es puro sentimiento. Con un nacionalista no se puede hablar porque no ejerce la razón. Solamente el sentimiento ese que tiene de lo que él llama su nación o su patria o su, lo que quiera, ¿no? Una historia que se ha inventado, pero no tiene, todos los nacionalismos que son del siglo XIX y que han producido millones de muertes y que reverdecen cada cierto tiempo, bueno, ya en España lo padecemos, son movimientos absolutamente sentimentales, afectivos, no son racionales, no se puede intentar llegar a una. Por eso, claro, cuando. En fin, los políticos lo que tienen que saber es esto. Vamos a negociar, que no hay nada que negociar. Que no es ese, es que ellos no conocen ese término, ese concepto. Negociar significa ejercitar la razón. Y un nacionalista no ejercita la razón porque lo que le mueve es el sentimiento, es una sensación de lo que llaman de su patria o de su pueblo, de su terruño, lo que ellos quieran, lo que sea, pero no hay ejercicio de razón. Y por eso incurren las mayores disparates históricos, pero no les importa. El caso es, lo veíamos antes también, hacer la realidad, no aceptar la realidad, sino montarla, la mente desarrolla su realidad. Manifestaciones todas de sentimentalismo, ¿no? Por último, al sentimentalismo se ha acudido en todas las campañas para introducir las barbaridades que conocemos desde la mitad del siglo pasado, ¿no? Siempre las campañas de aborto. ¿Cuál es el argumento? Una mujer cargada de hijos, maltratada por su padre, por su marido, que además es borracho, sin ningún bien económico. Y encima va a tener el noveno hijo, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro, pobre, pobre hija. Bueno, este es el argumento, este es el nivel argumental de todas las campañas. Lo mismo del divorcio, lo mismo de la eutanasia. Te cuentan el caso lacrimógeno, el caso que para excitar el sentimiento, para excitar, no el ejercicio de la razón, el sentimiento en los que luego tienen que apoyar y los que tienen que votar al final, ¿no? Este es el fundamento de la. Entonces, pues a mí me parece que no es difícil enganchar todos estos. Vamos a ver, que no lo he dicho antes, pero bueno, no hace falta decirlo porque la mente de todos está, ¿no? Evidentemente, en fenómenos de esta trascendencia y, en fin, y grosor, no se puede hablar de una sola causa. No estoy yo diciendo que la única causa de todo esto sea el pobre Lutero, que no sé dónde estará, si Dios la va a perdonar o no. No, entonces hay otras causas, evidentemente. Lo que digo es que un factor importante es este, el luteranismo, sin duda. Es lo que digo. Un factor importante. Y veremos en ejemplos todavía más, quizás más claros, ¿no? En el ámbito, en fin, pues, de eclesiástico. Estos fenómenos de esta amplitud, evidentemente, pues tienen distintas causas, más otras causas, pero yo creo que... Bueno, y yo me parece que debo dejarlo aquí, que ahora es 26, y seguimos el próximo día, en otras manifestaciones, la expresión máxima del individualismo, que es la ideología de género, y el relativismo, ¿no? Entonces esto lo veremos el próximo día, si Dios quiere. Muy bien, pues nada, si hay alguna pregunta o alguna duda, no me paráis siempre.
Los aplausos que no te dieron allí en el...
Sí, eso fue muy divertido, yo me lo... Fue muy divertido eso, sí.